Bienvenidos a Crossover, el podcast de cartelera de Cine Premier y Cinemanet.
O de Cinemanet y Cine Premier.
Porque aquí el orden de los factores
no altera.
El crossover. Cine, series, plataformas,
streaming.
Esto es Crossover.
Bienvenidos al podcast Crossover de Cine Premier y Cinemanet. Yo soy Iván Morales.
Yo soy Charlie del Río y me gusta decir que este es Crossover, el podcast entre Cinemanet y Cine Premier. ¿Cómo estás, Ivanovich?
Muy bien, ¿y tú?
Saludos a nuestro productor Jaime James Rosales, que siempre está al tiro con la multitud de producciones que hacemos en Cinemanet, en Cine Premier, en Cinemateco, etcétera, etcétera. Pues todo bien por acá de este lado. Con esta interesante propuesta que nos has puesto sobre la mesa en esta ocasión y es justamente hacer un alto y decir, vamos ya rebasando la mitad del año, ¿qué es lo mejor que hemos visto hasta el momento? ¿Qué es lo que más nos ha gustado? Tanto de series como de películas. Y bueno, en ese ejercicio y revisando, ahora sí, este es el año en el que más he utilizado mi Letterboxd sin interrumpirlo. Siempre me lo recomiendas y muchas personas me lo han recomendado desde hace ya varios años. Y creo que lo máximo que había yo llegado es a mayo. Y ahorita ya estamos terminando julio y voy al día. Pero en ese ir al día descubro también, Ivanovich, amigas y amigos cinéfilos, que me gusta mucho ver películas que ya había visto. Ahorita les cuento un caso que está muy simpático, porque la verdad ha sido un ciclo muy divertido que me he estado echando. Pero sí, me encanta repetir películas. Mañana tenemos un podcast especial de Cinemanet. Esperemos, si todo sale bien, y aprovecho para hacer el anuncio, Ivanovich, con Roberto Ortiz. Roberto Ortiz, después de años de no participar en Cinemanet, está animadísimo mañana para platicar de dos películas. Una la voy a dejar como sorpresa y la otra la voy a decir que la estaba viendo el día de hoy. Todavía no termino, está en Netflix. Y se llama Cuenta conmigo, Stand by Me, película de Rob Reiner, ochentera, basada en una novela de Stephen King. Siempre me ha parecido muy interesante, muy bonita, muy emotiva, y ahorita la estoy redescubriendo igual. O sea, siento que ha envejecido muy bien esa película.
Yo no la he visto en muchos años, pero también la guarda un lugar especial, porque sí es una película muy bonita, sobre todo si la ves alrededor de la edad que tienen ellos, como en la adolescencia, los tempranos 20s, te pega de una forma especial.
Bueno, se supone que los chamacos están a punto de cumplir 13, que están en la vacación previa a entrar al equivalente a secundaria, porque ellos sí hacen una distinción, aunque sean los grados distintos. La película es ochentera, pero la historia sucede en 1959. Y entonces en ese 1959 dicen, ya terminamos grammar school y vamos a entrar ya a las ligas mayores, ¿no? Ya son, están por entrar a la adolescencia y bueno, fuman, juegan con un arma de fuego, mienten a los papás para salirse de la casa. O sea, yo tengo un chamaco justamente de esa edad, en esa misma transición, y estaba con los ojos abiertos de ¿quiénes son estos? ¿Por qué hacen tantas cosas?
Si no te sale con una sorpresa de ¿qué crees que me encontré el otro día por las vías del tren?
Exacto, papá. Exacto. Como decía mi papá, que ya no está con nosotros, pero siempre decía, hay muchas películas que como que dan malas ideas, pero no, siempre le traté de aclarar que no era así. Pero bueno, era un ejemplo, ¿no? Simplemente de cómo pues algunas cinefilas como la mía sí trata de ir al día con algunas películas, pero también está en constante revisión y disfrute de otras antiguas. Así que bueno, vamos a hacer este ejercicio a ver qué tal nos sale, Ivanovich.
Sí, me encanta. A mí se me ocurrió porque justo creo que siempre es bueno hacer como un corte de caja a la mitad y decir, pues a ver qué es lo que he visto, porque una cosa es lo que uno siente o piensa, ¿no? Como, y yo tengo la impresión de que este año no ha sido particularmente bueno, pero ya otra es como que sí ponerte a ver qué hemos realmente visto y qué me han parecido respecto a todo lo demás, ¿no? Pues ya al final veremos que si
cambió mi opinión, o sea, sí, creo que ha sido un año bastante flojo. Pues arranquémonos, si te parece bien, vamos con las películas primero, ¿te late?
Sí, me late mucho. Hablando de los cambios, hiciste un cambio de micrófono y la calidad de audio subió considerablemente.
Sí, es que estaba haciendo un Justin Bieber y no tenía conectado el micrófono. No sé si te acuerdas de una foto que salió de él como mezclando o no sé qué estaba haciendo y los audífonos no los tenía ni conectados. Entonces tenía yo aquí mi micrófono muy bonito y se me pasó a conectarlo hace ratito, pero ya quedó.
El pequeño detalle. Oye, bueno, saludar a quienes ya están con nosotros. De los primeros saludos que recibimos es de Cristian, que dice, por la miniatura, pensé que era fin de año. Sí, nos puso una imagen muy simpática, James, con el 2023 y parecen fuegos artificiales de fin de año. Entretenimiento con perspectiva, dice, primeramente Barbenheimer, después dice Barbie Sox y por otro lado Oppenheimer Rocks. Xochitl Pérez, saludos. Xochitl dice, hola, Silo, una gran serie, estoy de acuerdo, está incluida en mi lista de películas. Por otro lado dice, entretenimiento con perspectiva, Oppenheimer es una obra maestra de película. En fin, pues vamos a platicar. Yo no sé, no tengo ningún orden, Ivanovich. Lo que traje y otra cara es mi Letterboxd. Y yo creo que voy a ir del presente al pasado para ir recorriendo a ver qué películas me han parecido interesantes de este año. Y tú ya viste dos veces Oppenheimer. Yo ya la vi una vez. Tengo ganas de verla otra vez. Tengo ganas de disfrutarla nuevamente. Y creo que hasta ahorita, creo que es la película más completa y más afortunada de estreno en este 2023. Me pareció una película impresionante, ya la comentamos la semana pasada. En términos narrativos, interpretativos, diseño de arte, los propios efectos especiales, digamos en versión análoga para no utilizar digitales en el tema de la famosa explosión de la bomba atómica en territorio estadounidense de Trinity, la primera prueba nuclear, lo que inicia esta carrera armamentista de la edad o época atómica de la humanidad. En fin, una película que se maneja en dos tiempos, en blanco y negro y en color, formidables actuaciones, de lo más completo que he visto en el año.
Sí, totalmente, yo también estaría de acuerdo, creo que sí es hasta ahorita la que más me gusta del año. Y es poco sorpresivo, ¿no? Creo que de Christopher Nolan siempre se espera mucho. Y ahorita, este año al menos sí cumplió. La vez pasada a mí sí me quedó muchísimo de ver con Tenet, pero esta sí. Creo que sí le pegó algo que quería, que aún así me sigue, o sea, dentro de la obra de Christopher Nolan, yo no la colocaría hasta en los primeros lugares, creo que sí, de hecho está en los últimos, digo, tampoco son tantas.
¿Ah, sí?
Sí, dentro de la obra de él, sí, ¿qué digo? Es lo mismo que con Tarantino y con otra gente que realmente no hay una mala película de ellos, no, la peorcita es aún así una gran obra, entonces pero sí, para mí no es tan afortunado, no me gusta tanto como otras de él.
Uh-huh. Okay. No, pues para mí sí queda muy bien posicionado, no he hecho mi ranking de las películas de Nolan, por supuesto que Memento e Inception me encantan. Sí. Pero yo creo que quedaría en el top 3 sin duda, pero bueno, ese será tema de algún otro podcast y de algún otro listado. ¿Con cuál quieres seguirte, Ivanovich?
Yo voy a seguir gracias a la inspiración de este entretenimiento con perspectiva y su increíble comentario. Por supuesto que voy a poner a Barbie ahí arriba, me parece una obra increíble, muy divertida. Le celebro absolutamente todo lo que hace. Creo que es una película que sabe. Yo no comenté no hablé de ella cuando se estrenó porque yo todavía no la había visto, apenas la vi este fin de semana. Y me encanta porque es una película que sabe exactamente quién es y sabe exactamente lo que está haciendo y cómo hacerlo. Me gustan las películas que se dan la libertad y creo que eso habla mucho de la seguridad con la que Greta Gerwig dirige, porque no son tan comunes las películas que se dan la libertad como de asumirse como son, sin pretensiones, sin creer que son más o menos de lo que son y divertirse con su propio, con el propio tema que están manejando. Me gustó mucho que lo mencionaron cuando platicaron de ella, tú y Penny, pues no es un rompimiento de la cuarta pared, pero esta conversación meta que saca, hablando de Mattel, hablando de las diferentes pues cosas que sí suceden en el mundo real y que hace una buena analogía para allá. Me encantó también Michael Cera como Alan. Yo nunca jugué con Barbies, desafortunadamente, pero entonces no conocía a Alan, pero me cayó muy bien el Michael Cera en ese papel. Creo que me encanta el comentario que hace hablando de mujeres, hablando de feminismos. Me encanta la analogía que hace porque te lo pone muy fácil Greta Gerwig. Básicamente se está burlando. Si tú como hombre te ofendes de lo que se está burlando, hay una buena razón para burlarse de ti, creo. Y me encanta eso. E incluso dentro de eso, que también lo comentaron tú y Penny esa vez, sí también tiene unos pequeños llegues que son como más leves, como esta onda que creo que muchos hombres nos podemos ver reflejados ahí como en el querer explicar una cosa de más cuando nadie te está pidiendo que expliques nada.
El mansplaining, Ivanovich, el mansplaining.
Exacto, creo que me gustó mucho la perspectiva que tiene y todo divirtiéndose, sabiendo que es una película sobre una muñeca y no tiene pretensiones de ser más. Me emociona, ojalá estos 46 otros títulos que ya tiene planeados hacer Mattel, espero que tengan este mismo nivel, porque es que piénsalo.
Difícilmente, ¿no, Ivanovich?
Claro, por supuesto, veo muy difícil, pero si le dan a Michel Gondry la película de uno, te prometo que va a salir algo padre,
Ok. Sí, sí, de uno, del juego uno de cartas. Claro. Óyeme, mira, yo no la tengo a Barbie en la lista. Me pareció súper divertida, lo dije en su momento, pero también le tengo, y lo platiqué con Penny y contigo en el episodio pasado, no quiero estarme repitiendo, pero de las cosas sí afortunadas y que tengo la duda si lo dije o no, es que me encantó el personaje que hace América Ferrera. Creo que es el personaje que termina dándole identidad a la película. Es el personaje que es el enlace entre el mundo idealizado de Barbie y el mundo de la vida real. Es el personaje que representa el vínculo emotivo con el juguete. Y es el personaje que, bueno, pues echa el famoso monólogo que ya está muy, muy Ferrera. Ferrera, gracias, Jaime Rosales, siempre produciendo para que no queden estos pequeños problemas. Entonces, sí, me parece que si no lo dije, quiero reiterarlo. Y lo que también podría reiterar es el hecho de que una de las razones por las que no la pongo en un nivel mucho más alto es porque en términos también narrativos y de historia, pues tiene varias cosas que ya habíamos visto en algún otro momento. La Gran Aventura Lego cuenta básicamente la misma historia, lo hizo primero y creo que lo hizo mejor. Encantada cuenta la misma historia, lo hizo primero y lo hizo mejor. Toy Story cuenta la misma historia y lo hizo primero y lo hizo mejor. Digamos que tiene elementos de todas esas y por supuesto Pinocho y si, no dejo de mencionar a Zoolander, que me parece muy divertido la forma en la que Kens parece a estos cabezas huecas de los modelos masculinos que aparecen en la película de Zoolander. Pero el tema del discurso y esta parte de voltear la chuleta, ¿no? Y decir, ¿qué se siente? ¿Para que vean qué se siente, ¿no? Ser tratados de tal o cual manera, el pacto patriarcal, los comentarios del feminismo, en fin, sí, lo hace de una manera divertida. Y las referencias cinéfilas, lo del mansplaining sí te hace, ¿no? Como que encogerte un poquito como hombre en el asiento, y cuando llega la escena del Padrino Ivanovich, Dios santo todopoderoso, digamos que, pues sí, yo confieso, ¿no? Yo confieso, así lo dejo.
Pues sí, no, es que sí, pues uno se ve reflejado y pues está bien, pero eso es lo que hace un hombre, se ve reflejado, se autoexamina y no anda por las calles gritando cosas sin pensar. Anyway, la otra película que quiero mencionar para ya cambiar de tema, yo fíjate que ahorita que estaba viendo igual mi Letterboxd, también me quedé así como chale, o sea, tampoco hay tantísimas que ponga. Creo que mi idea inicial de que el año no ha sido el mejor, sí me hace un poquito de sentido. Digo, sí debo aclarar, estoy obviando y evitando todas las películas que vi en Sundance. No cuenta, estoy claramente consciente que todo lo que vi en Sundance no va a contar, pero de ahí van a salir un montón de joyas. Pero bueno, la que sí quiero mencionar y que me la pasé increíble, va un poquito unida con Oppenheimer, nada más porque pues Matt Damon, pero Air, la historia del logo, ¿cómo se llamaba en español? ¿Te acuerdas? Air, la historia de un logo, ¿sí? ¿Algo así?
La historia del logo, la historia detrás del logo.
Eso. Qué bien me la pasé.
Nos corrige si nos seguimos equivocando.
Para mí Air, creo que de nuevo es otra película que dirigida con mucha seguridad ahí Ben Affleck demostrando que siempre va a ser, y pobre porque sé que a él le duele y él quisiera que fuera al revés, pero siempre va a ser mucho mejor director de lo que es actor, y dirige muy bien, dirige una historia que no tendría por qué ser interesante. Es otra más de esta tendencia moderna que tenemos de ver pues las biopics de empresas, y creo que lo hace con bastante soltura, lo hace muy emocionante, lo hace entrañable para aquellos que crecimos no solamente queriéndolo ser Jordans, sino viendo a Michael Jordan jugar. Pues sí, es muy emocionante y atinadísima su decisión de no mostrarlo a él, a Jordan. Creo que eso está muy, muy bien hecho y funciona, me funcionó muy bien la película, todavía la pienso. Pues creo que ahí la pondría entre lo mejorcito del año, creo.
Sí, una película, yo la disfruté muchísimo, pero no creo que llegue a mi lista, pero buena película, sin duda alguna. Y siempre esta dupla actoral, a final de cuentas, de Ben Affleck y Matt Damon, cuya amistad e historia la comparten desde el arranque de sus carreras. Y cuando no encontraban papeles, dicen, pues si no encontramos papeles, vamos a escribir nuestro propio guión, ¿no? Y terminan siendo reconocidos como guionistas por su trabajo original. Entonces, bueno, siempre me parece una historia muy buena. Y Matt Damon, que es un gran histrión, también está en Oppenheimer, como bien estabas mencionando. Tiene el personaje de este general a cargo del proyecto Manhattan. Por cierto, una película previa ochentera, del 89, si no me equivoco, Fat Man and Little Boy, que también cuenta la historia de Oppenheimer y del general. Paul Newman es el que interpreta al general.
Órale, no conocí eso.
En esa cinta. Sí, no, muy. También me la estoy echando en estos días. Ivanovich, te digo que esas visitas al pasado son muy interesantes. Claro, hasta John Cusack aparece en esa película de Fat Man and Little Boy. Oye, yo me quiero ir con otra que estoy seguro, espero casi seguro que te vas a sumar a la inclusión en la lista de lo mejor. La volví a ver, estamos haciendo este programa en martes, la vi el domingo a las 10:30 de la noche del cine, una vez más, Spider-Man Into the Spider-Verse, ¿no?
Sí, claro.
Spider-Man a través del Spider-Verso, que es ahora como se llamó en México, función de 10:30 de la noche, subtitulada.
¡Ay, no!
Espectacular. Es subtitulada, Ivanovich.
No, eso sí, pero a las 10:30 de la noche uno debe irse a dormir.
No, Charlie. Salimos a la 1 de la mañana, fui con mi hijo y mi hermano que no la había visto. Ese mismo domingo, en el transcurso del día, vimos con él otra vez la primera. Entonces, bueno, fue un Spider-Fest multiversal el que vivimos este domingo pasado en familia. Fantástica. En términos de lo que logran conseguir después del gran éxito e impacto e influencia que tuvo en el 2018 la película original, aquí en México se llamó Spider-Man, un nuevo universo, y creo que fue lo que hizo que explotara el tema de los famosos multiversos en las películas de superhéroes en particular. Digamos, eso ya existía, pero dijo, no, de aquí nos agarramos, y bueno, hasta la última película live action de donde salen todos los actores que habían interpretado a Spider-Man, pues es la que tiene este gran éxito, ¿no? Pero la que puso el pie primero y lo hizo mejor, y lo hizo con animación, y lo hizo con gran creatividad, es la de Spider-Man Into the Spider-Verse en el 2018, y esta continuación, pues 5 años después, con pandemia de por medio, con mucho mayores recursos, con muchos más estilos de animación, con muchísima creatividad, esta lucha con este personaje que es La Mancha, Es increíble, me recuerda a las caricaturas hasta de la Pantera Rosa, ¿no? Donde el aspecto psicodélico es parte de la propia película y el irrumpir lo que en realidad se puede hacer en la física, ¿no? Entonces, formidable cinta, Ivanovich.
Sí, creo que también me faltó comentarla porque yo seguro la vi después. A mí también me gustó mucho. Me la pasé, es increíble. Es que sí es un deleite visual. Cada una, no solamente están animadas, o sea, con un estilo de animación diferente, sino incluso el frame rate, la velocidad a la que están, la velocidad de la animación misma cambia dependiendo de los personajes que estás viendo. Y eso creo que te da un nivel de apreciación diferente. La duda con la que me quedé, yo no soy un seguidor de los cómics, ni mucho menos, entonces no sé si muchos de los personajes que salen ahí existían en las páginas, estoy asumiendo que sí, pero me parece una forma muy inteligente de incluir a personajes a quienes quizá no les vamos a dedicar una película entera, pero sí vale la pena mencionarlos o tenerlos en pequeñas apariciones acá. El Spider-Punk, ¿cómo se llama? Spider-Punk. Ese me fascinó. Y el de India, creo que. El otro concepto que me encantó, que yo nunca había escuchado llamado así, estos, ¿cómo le llaman? Evento canónico, me parece que se llamaba.
Ajá.
Que en Doctor Who, para unirlo con otro de mis favoritos, le llaman estos puntos fijos en el tiempo, ¿no? Las cosas que nunca se pueden modificar, no importa cuánto viajes en el tiempo, eso siempre va a suceder. Me gustó mucho ese concepto porque pues, lo une con esta mitología de viajes en el tiempo que siempre me ha gustado mucho, ¿no?
Sí, esas situaciones ineludibles, ¿no? Los eventos canónicos que decían todos los Spider-Man, lo empiezan a plantear desde la película pasada, todos los Spider-Man sufren una gran pérdida y eso es parte de su aprendizaje y es parte del impacto de vida que tienen y es una cosa que no se puede eludir. También lo vimos muy recientemente en una película de DC Comics que creo que lamentablemente le fue muy mal, que es la película de Flash, donde también hay un punto histórico que por más que regresa y regresa y regresa en el tiempo, Flash no la puede cambiar, al menos en esa versión de la historia que está viviendo, ¿no? También estamos pasando en distintas realidades alternas. Me parece que eso está padrísimo. Mira, Ivanovich, Xochitl Pérez nos dice, a mí también me encantó Spider-Man Across the Spider-Verse, también la vi subtitulada, que es bien difícilmente cazarla en este lado del oriente de la Ciudad de México. Así es, efectivamente, Xochitl. Y me pongo para trabajar Spider-Man Into the Spider-Verse como mejorando la casa. Uf. Entonces, muy bien esta película animada. Yo creo que, al igual que la anterior, pues tendrá varios reconocimientos. No nos podemos adelantar a tanto, pero por la calidad con la que está realizada, me parece que efectivamente lo puede recibir. Así que bueno, pues ahí está otra de las películas favoritas en lo que va de este 2023. Ivanovich, te toca elegir alguna.
La otra que tengo marcada como una de las que más me gustaron este año es una película que no me acuerdo si la platicamos, no me acuerdo si la viste, a lo mejor sí, ya, perdóname. Sharper, que está en Apple, me parece, o en Star Plus. Sí. Sharper con Julianne Moore, dirigida por Benjamin Caron. ¿La platicamos?
Sí, la platicamos. No, ya, sí la vi, ya no estoy seguro si la platicamos, pero yo la tengo entre las peores del año.
¡No me digas!
Entre las peores, de verdad, me parece una decepción total con ese repartazo que tendría y sí, pero bueno, cada quien tiene su perspectiva, me pareció una película más bien pretenciosa, tramposilla.
¿O será que ya no me acuerdo de ella? No.
No les creí nada. Creo que empieza muy bien, el planteamiento está muy padre, y conforme va avanzando la película dices, Dios santo, todopoderoso, ¿por qué me estás haciendo esto? Sí, creo que es la peor calificada de las que he visto este año, ¿eh? Aquí en...
Por eso yo no pongo calificaciones, ¿ves?
No, yo sí. Además, ¿sabes qué me parece muy útil? Hay películas que puedo calificar mal, pero que les pongo su corazoncito porque sí me gustó. Y creo que eso sí es importante, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, está Flash, que justamente acabo de mencionar. O sea, creo que es una película fallida, pero me divertí muchísimo viéndola.
Yo en Letterboxd, yo no pongo calificaciones porque no me gusta, pero uso el corazoncito para marcar las que sí me, o sea, las que sí me gustaron para el final del año, cuando haga mi lista de top, las únicas que voy a buscar, ¿a cuál le puse corazoncito? Y todas esas son las que me han parecido exacto, las mejores.
Entonces, exacto, no, pero fácil. La combinación corazoncito-estrellas es como más contundente, Ivanovich.
Pues a mí sí me gustó mucho Sharper, me acuerdo que me divertí mucho, es un tipo rompecabezas, whodunit. Oye, Glass Onion es de este año, ¿no, verdad? No, Glass Onion es del año pasado, sí.
Ok.
Bueno. Este...
Elógiala.
Pues nada más me divertí mucho, no ya estoy, hace bastantes meses que la vi, entonces no tengo forma de defenderla con tanta contundencia, además de que, como dices, en gustos, digo, cada quien le gusta lo que le gusta, pero me acuerdo recuerdo haberla pasado muy bien, recuerdo que sí está un poco telegrafiado, sí te vas imaginando lo que va a suceder poquito antes de que suceda, y eso pues siempre es como un chale, o sea, ¿quién la está escribiendo, ellos o yo? Pero, claro. Pero me acuerdo que me divertí mucho. Para quien no sepa, es básicamente una cinta de engaños. Vas enterándote de un engaño tras otro y al final te enteras de quién es el engañador principal. Y pues ya, pero está divertida. Échenle un ojo.
Es
y
el tema del engaño, del engaño, del engaño, del engaño, del engaño. ¡Ah! Este es el engaño. Y dices, no, ya, o sea, de verdad.
¿Y este chavo bye. ¿Cómo se llama?
Gracias por participar.
¿Cómo se llama? Benjamin. No, el de Winter Soldier. ¿Daniel?
Sí, no se llama. No. James, James.
Sebastian Stan.
Sebastian Stan, Elber.
Bueno, él me cae muy bien. Creo que lo hace muy bien.
Él me cae también bien. Me gustó 10,000 veces más que no sé si es una película de este año. En la película de los caníbales, también de una plataforma.
Fresh.
Wow. Qué sí, buena no, es del año película, pasado. Qué buenas sorpresas. Qué interesante. 1,000 veces más en esa que en esta. Pero bueno,
sí, ahí está. Eso sí estoy de acuerdo.
Ahí está haciendo la lucha. A ver, me toca. No puedo dejar de integrar en esta lista de lo que más nos ha gustado a cada uno de nosotros este año. Misión Imposible, Sentencia Mortal, parte 1, The Reckoning, part 1. ¡Wow! ¡Qué manera de disfrutar la película! Lo dije también en su momento. Perdónenme, amigas y amigos, por estarme repitiendo, pero soy fan del proyecto de Misión Imposible desde que vi de niño la serie original. Las grandes misiones, ahí sí los engaños muy bien dados, las trampas que hacía el equipo en cada episodio, misión tras misión, el gran tema musical. Después hacen su, en aquellos entonces, imagínense, versión nueva con el mismo protagonista que era Peter Graves, como Jim Phelps en los 80s, que también tuvo otras dos temporadas, y en los 90s que sale con una película muy impactante, Brian De Palma, lanzar la versión cinematográfica con el protagónico de Tom Cruise. La segunda me parece súper floja, pero creo que de la 3 en adelante mantienen y van superando el nivel de emoción, el nivel de acción, y esta cuestión ya tan comentada y tan platicada, de regresar a un cine donde el riesgo se perciba, donde las escenas de acción traten de superar y al mismo tiempo homenajear cosas que hemos visto antes, me parece muy, muy, muy emocionante y una película increíblemente disfrutable.
Yo también, sí, yo también la pondré entre lo mejor del año. Lo mismo, creo que es una película que sabe quién es y lo hace de una forma muy entretenido. Creo que Tom Cruise tiene el ojo muy bien puesto en donde debe estar, que es en entretener a un público. Nunca se aleja de ese entretenimiento. Siento que no hay indulgencias innecesarias. Luego muchas de estas películas de acción que nunca, bueno, no sé, no he vuelto a ver todas las de Misión Imposible, pero no recuerdo que lo hayan hecho mucho, algo que las de Rápidos y Furiosos sí hacen todo el tiempo, que es sentirse como que tienen que crecer la mitología de esta historia que estamos contando a lo largo sí. de tantos años. Misión Imposible se acata a lo que viene, a lo que hace. Sí extraño un poco que en esta, sobre todo que sí le meten un poquito de su pasado, extrañé un poco esta onda como de, no sé cómo llamarles. Siento que antes había más un miedo de no saber quién era el malo, ¿no? O quién uh-huh. estaba detrás de todo. Que uh-huh. un agente podía ser otro. Por ejemplo, me sacó un poquito de onda lo rápido que confía en el personaje de Hayley Atwell. Ajá, siento que ajá. no desconfía ni tantito de ella luego. Entonces, esa es como pérdida de quién es el malo realmente. Lo extraño un poco, pero en general creo que me gusta mucho lo que hace y cómo lo hace.
Sí, sí, y bueno, falta ver el desenlace. Esta película está en estas dos partes. Pero bueno, ya veremos lo que viene en la siguiente y pérdidas tremendas, ¿no? Interesante todo lo que pasa con el personaje de Rebecca Ferguson, el regreso de Simon Pegg y de Bing Rames en los papeles que ya les conocemos de varias películas atrás. Creo que todo bien con esta película, la disfruté muchísimo.
Fíjate, qué curioso, todo lo que llevamos hasta ahorita, la mayoría son de veraniegas, ¿no? Como los grandes estrenos.
Sí, recientes.
O sea, creo que es notable que hace varios años que creo que el verano no cumplía tan bien como ha cumplido este año.
Sí, cosa curiosa, eso, efectivamente.
Eso es bueno. Bueno, de aquí, pues, mi siguiente, no tiene nada que ver con película veraniega, es la platiqué cuando fue su estreno, es una película noruega que se llama Enferma de mí, Sick of Myself, dirigida por Christopher Borgli, y es una historia... loquísima, de una chica que se obsesiona con la fama y hará todo lo posible por lograr esa notoriedad que ella tanto anhela. Me pareció una historia muy interesante, con un comentario muy interesante sobre la sociedad actual. Creo que es un comentario obvio, no me parece particularmente insightful, o sea, no es como que, nunca había pensado en esto, ¿no? Pero es una muy buena forma de retratarlo. Creo que hace esta cosa que es como llevar los casos al extremo para ejemplificar el punto que está tratando de dar. Y lo hace muy bien. Y adicional a esta adicción a la fama, digamos, o hacer lo que, hasta lo imposible por volverse famoso por lo que sea, también tiene un comentario interesante sobre relaciones, sobre relaciones interpersonales, ¿no? De pareja. Y de cómo pues no siempre el éxito de uno significa la felicidad del otro y cómo uh-huh. puede ir afectando ahí esa dinámica. En el caso particular de esta chica, sí es una cosa pues muy enfermiza, como el título lo dice, pero sí me gustaría darle también más visibilidad a esta película. Creo que vale mucho la pena verla. Técnicamente es el año pasado, pero
eso pues... te iba a decir, Ivanovich, eso te iba a decir. Normalmente tú eres muy estricto con esas cuestiones. Yo también la vi hace menos de 2 semanas, porque ha continuado en cartelera. Cuando tú hiciste el comentario, yo no la había visto, tuve la oportunidad, me le eché y también quedé fascinado. Por supuesto que quiero sumarme al comentario de la importancia, la relevancia que tiene esta película sobre este asunto a través de digamos, una suerte de autoflagelación, donde se hace todo lo posible para ganar notoriedad. Sí incluye la notoriedad de la fama, de salir en una noticia, de salir en una entrevista televisiva o en un reportaje, pero también en el entorno de amistades y en el entorno de pareja. Ahorita que estabas mencionando tú la cuestión de las relaciones interpersonales, no exclusivamente las de pareja, también las del entorno de las amistades. Cuando alguien con tremendos problemas sobre su autopercepción, ¿no? Con una baja autoestima, siente que solo haciéndose daño podrá ganar los afectos, la simpatía, incluso la lástima de la gente que está a su alrededor. Me parece poderosísimo el mensaje. Y ahora que todo esto se ve reflejado de una manera con una inmediatez terrible a través de las redes sociales, Enferma de mí o Sick of Myself, como se llama en inglés, no me quiero atrever a decir el título noruego de la película, está poniendo el dedo en la llaga en este asunto de a qué grado estamos dispuestos a llegar para alcanzar cualquier nivel de notoriedad.
Totalmente, sí.
Entonces, bueno, pues es una película que me pareció también muy interesante. Ivanovich, me quiero integrar a esta lista. No sé qué tan de acuerdo vayas a estar tú. Asteroid City, la vi dos veces. Wes Anderson, a mí en general me encanta. No todo me fascina. Y aquí puedo decir algo inclusive pecaminoso. Las películas animadas que tienen no me han encantado. Y esta película, como siempre, Asteroid City tiene un reparto coral. Es una serie de personajes que van sumando sus historias en este entorno desértico. Creo que es una película que puede también embonar muy bien antes o después de ver Oppenheimer, ¿no? Las consecuencias de las cuestiones de impacto de la era atómica en estas zonas desérticas, que bueno, finalmente para la película es el telón de fondo, pero que sea la historia de una obra de teatro ubicada en el desierto, que está siendo narrada a través de un programa televisivo y donde tenemos esta situación en la que vemos a los personajes como actores, pero también los vemos interpretando los personajes que están en la historia, y en general el tema del duelo y el tema de la pérdida y el tema de tener una, digamos, situación de crisis existencial en distintos niveles, me parece muy interesante, me parece también muy vigente, ¿no? Está ese personaje de este niño, de este jovencito que le dice, ¿no? ¿A qué me retas? ¿A qué me retas? ¿A que me abrazo el cactus? ¿A que me aviento del techo? O sea, rétame, rétame. Y nuevamente esta necesidad de notoriedad, el asunto de no poder hablar del duelo, no lo sé, disfruté muchísimo la película y sobre todo que siempre con un gran sentido de la estética, de la música, creo que tiene bonitas referencias a lo que era la ciencia ficción vista desde los 50s, ¿no? Cómo se proyectaban las cosas hacia el supuesto futuro, y aquí hay rayos desintegradores, hay una presencia alienígena, insisto, todo hecho con muchísimo humor y me encanta la escena inicial o el arranque de la película con los sujetos, que es un tren llegando o atravesando este desierto, y el tren lo mismo puede llevar aguacates, que puede llevar piezas de construcción, que puede llevar coches nuevecitos, e incluyendo una bomba atómica, y que tiene la leyenda, no la detone únicamente con autorización presidencial. Entonces, bueno, a ese grado llega el nivel de humor, ironía, sarcasmo que maneja Wes Anderson.
Ah, sí me da coraje porque eres de las pocas películas de Wes Anderson que se me ha antojado ver.
¿Ah, no la has podido ver todavía?
Porque a mí no me encanta Wes Anderson, pero no la he podido ver. Okay. Es que voy bien atrasado en todo, pero ahí voy, amigos, ya pronto llegaré. Apenas te digo que voy a la mitad de la película. Rentamos la película de Super Mario en Amazon Prime, la puedes rentar. Y vamos a la mitad.
Okay. De Mario apenas. Sí. Ok.
Oye, ya casi se nos acaba el tiempo, entonces no sé si quieras platicar un poquito de series o tienes alguna película que súper quieres mencionar.
Sí, es cierto. No, creo que más o menos son las que hemos visto este año que estoy terminando aquí de... Bueno, Infinity Pool me pareció muy interesante, no creo que llegue a mi top 10, la película del hijo de Cronenberg, pero qué bárbaro, qué interesante propuesta. Y sobre los límites que podemos tener como seres humanos. Creo que por ahí la dejaría más o menos como mención. Y sí, estoy terminando de revisar. Y ya las que vienen en febrero y marzo, bueno, pues son las que fueron ya premiadas o estuvieron nominadas en los Oscars. Entonces creo que ya no queda nada más por ahí. Si alguien se acuerda de alguna que estemos omitiendo, por favor, que hable ahora o que calle para siempre. Vamos a entrarle con el tema de las series, Ivanovich, quizá ya nada más como mención, porque efectivamente estamos llegando al final del episodio, pero sí quiero mencionar, ahí estamos viendo imágenes de Infinity Pool, fantástica e impactante la película. Hace ratito Xochitl Pérez mencionando la serie, sí, protagonizada por Rebecca Ferguson, película de esta ciencia ficción retrofuturista, basada en una serie de libros sobre estos silos en los que la humanidad se está, o un silo en el que la humanidad, lo que queda de la humanidad se está protegiendo, pero que además desconoce de qué se está protegiendo, por qué el exterior es tóxico, por qué están viviendo allí niveles y niveles y niveles bajo tierra, contenidos y de qué manera tratan de sobrevivir ajustándose a ciertas reglas y quienes quieren ostentar y manejar el poder tras bambalinas, como siempre sucede. No, eso significa que no importa el tamaño del pueblo, el infierno será siempre el mismo del control que unos quieren ejercer sobre otros. Fantástica serie, si no me equivoco son 10 episodios, está planeado para que continúe, pero si no continúa, y a pesar de que es una suerte de cliffhanger, creo que es también un cierre muy interesante, ¿no? Que queda así como abierto a un sinfín de posibilidades. Creo que es de lo mejorcito que he visto este año de series, Ivanovich. No sé cuál quieres mencionar.
Qué buena frase. No importa el tamaño del pueblo, el infierno siempre va a ser el mismo. Sí. Escríbetela por ahí. Pues yo, rapidísimo, me quedo también. Digo, obviamente yo también, Silo, la dejaría 100% en mi lista de lo mejor del año. Hasta ahorita al menos. Dudo que esta sí la puedan desbancar porque sí me gustó mucho. Pero me quedo ahí en Apple para mencionar dos por uno. Shrinking, la de Jason Segel y Harrison Ford. Yo digo porque a mí me gusta mucho la psicología, evidentemente. Se me hizo muy interesante, me gustó mucho, me la pasé muy bien. Y de la misma forma, ahí el amigo de Jason Segel, Seth Rogen hizo este año Platonic con Rose Byrne. Y las dos creo que me gustan por razones muy similares, que son personajes con los que me gusta estar, me gustan las interacciones entre ellos, las tramas que están siguiendo no son particularmente, engancha, ¿qué va a pasar el siguiente episodio? No, o sea, no estás todo el tiempo con esta, como sí pasa con Silo, pero son personajes con los que me la paso bien, me gusta estar. Y me gusta mucho el tono que manejan las dos. Evidentemente, Platonic es mucho más comedia que lo que es Shrinking. Shrinking es una comedia un poco más, más oscurona. Pero ambas creo que funcionan bastante bien. Ambos de Apple. Y creo que Apple está haciendo las cosas muy bien.
Sí, últimamente está muy bien. Yo me tengo que sumar a Shrinking. Tú me la recomendaste. La sufrí los dos o tres primeros episodios.
¿Pero te gustó al final?
En su momento. No, al final me encantó, porque justamente decías tú que era agridulce, un dramedy, yo creo que es como le dicen en inglés, ¿no? Esta mezcla de drama y de comedia. Digo, el duelo es un motor muy poderoso, lo mencioné hace ratito con Asteroid City. Aquí justamente es la parte importante y que termina vinculando a algunos de los personajes, las relaciones que hay laborales, interpersonales, entre familia. No, termina siendo una grata sorpresa y cómo estas personas que están tratando de cuidar de nuestra salud mental, pues también tienen, por supuesto, sus propios problemas. La contraposición de Jason Segel con Harrison Ford es sensacional. Creo que Harrison Ford en este asunto de la comedia lo hace bastante bien y quizá no lo ha explotado tanto como debiéramos.
Sí, totalmente.
Como nos gustaría haberlo visto.
Me sorprendió en su vena cómica, que si yo no recuerdo, Six Days, Seven Nights con Anne Hage, creo que es comedia, ¿no?
Sí, pero digamos que con esta, ya el señor de la tercera edad ya sigue haciendo películas de Indiana Jones, y en esta con un papel básicamente secundario, termina teniendo un gran lucimiento. Ivanovich, yo quisiera sumar a los comentarios la última temporada, la más reciente de Black Mirror, me parece que son 6 episodios, cada uno podría ser una película, tú me lo dijiste antes de que empezara yo a verla y quedé absolutamente fascinado de prácticamente todas. Creo que al final sí me gustaron todas, pero bueno, sí termina uno ineludiblemente calificándolas y también ineludiblemente escogiendo la favorita, pero creo que todas y cada una de ellas valen muchísimo la pena, aunque como también dijiste en su momento, se separan un poco en esta temporada de lo que siempre fue el motivo principal, el leitmotiv de una serie como esta Black Mirror, que tenía que ver con la tecnología, ¿no? Aquí de repente ya tenemos un par de historias que se ubican en el pasado y que tienen más que ver con cosas sobrenaturales.
Sí, a mí esta última temporada no me gustó casi nada. Me gustó.
Yo que quería que hiciéramos un episodio platicando episodio por episodio.
No, y por eso no me emocionó esa idea, porque la verdad es que a mí no me gustó. Prácticamente nada más me gustó el de Salma Hayek. Creo que ese sí está interesante.
Bueno, es parte del debate ahorita de la huelga de actores. Exacto. Hay una participación de Bryan Cranston justamente hablando, no del episodio, pero sí de no seremos sustituidos por las máquinas.
Exacto, ese y el de los chicos que están haciendo el documental. Y uh-huh. Ya el de Aaron Paul, más o menos, pero el que creo que a ti más te gustó, el de los 70 que bailan en un demonio, no sé qué pasa, ese sí me perdió.
No, más me gusta Salma, absolutamente. Absolutamente, pero sí me gustaron. Lo que pasa es que los empecé a ver en orden inverso. Que al final, como son historias contenidas, no pasa nada, pero pues así no estaban programados.
Oye, pues en último lugar, ya antes de irnos, no en último lugar, no están en lugares, nada más. Las últimas series que quería mencionar, ambas son de HBO Max. Creo que no va a sorprender a nadie, porque hablé muy bien de ella hace 3-4 semanas. Love and Death con Elizabeth Olsen, y pues ahí mismo en HBO. The Last of Us, no voy a mencionar Succession, nada más porque es una serie que no es nueva, pero sí estamos hablando de series no nuevas, entonces también Succession, las
claro,
tres.
Claro, y de temporadas nuevas, cuenta por supuesto.
Claro, tienes razón, entonces The Last of Us, Love and Death y Succession, creo que Apple sorprende que haga las cosas bien porque pues, son nuevos y están empezando y qué padre, pero HBO más le vale hacerlo bien porque tiene un legado de...
Los grandes pioneros, solo faltaba que no hicieran eso,
Y lo han mantenido, creo que ahí está el nivel en esas tres, saben muy bien cómo hacer series allá, y pues nada más eso, quería no irme sin mencionar esas tres de HBO.
Muy bien, déjame mencionar un par más, nada más ya para concluir el programa. Temporada 2 de Schmigadoon, una de las mejores series que nadie está viendo.
¿Te dije que la vi, no la aguanté?
¡Guau! ¡Qué fuerte! ¿La primera temporada?
Sí, no. La primera nos fascina. Pero la segunda, ni Penny ni yo logramos terminar el segundo episodio. No lo terminamos.
Había que hacer ese esfuerzo que yo sí hice con Shrinking y que decidieron ustedes no hacer con Schmigadoon. Es un proyecto interesantísimo. O sea, retomar a nivel televisivo, también de Apple TV Plus, por cierto, retomar a nivel televisivo este gran homenaje ahora a otras épocas del musical, tanto de Broadway como cinematográfico, me parece un gran esfuerzo y muy bien elaborado. No tan bueno como el anterior, y tiene la cuestión de que efectivamente estamos hablando de historias mucho más sórdidas de las que están presentando ahora. Pero bueno, es una cosa que me gustó muchísimo. Y todavía no concluye, pero el inicio de la segunda temporada de Star Trek Strange New Worlds, que es esta suerte de precuela de lo que fuera la primera temporada original de Star Trek, la serie original, va muy bien episodio con episodio. Creo que sigue sorprendiendo y sigue... digamos, sorprendiendo, haciendo lo que la serie de los 60s hacía mejor, que es utilizar la ciencia ficción y las historias de sus personajes como metáforas de cuestiones que como humanidad hemos vivido a lo largo de muchos años en nuestros presentes. Entonces, bueno, pues ahí están algunas de las recomendaciones de lo que hemos estado viendo este año, tanto en cine como en televisión. Ivanovich, gracias a esta iniciativa que tuviste de a dar este pequeño alto y decir, diablos, que hemos visto, cómo vamos, y vamos a ver qué pasa en la parte final, al menos en lo que tiene que ver con cine. Tú ya viste algunas por los festivales a los que has, principalmente Toronto, me parece, ¿no?
Sundance,
que son películas que las compañías distribuidoras exhiben hacia el final del año para que los votantes de la academia las tengan más presentes a la hora de los premios.
Sí, y hasta ahorita de las que vi, nada más se estrenó el documental de Apple de Michael J. Fox. Todas las demás aún no se estrenan, entonces ya les iré diciendo cuando lleguen. Pero pues mientras tanto, vámonos despidiendo. Si te parece bien, voy a darles los estrenos de esta semana. Esta semana llegan a los cines La Mansión Embrujada. Creo que nada más es Mansión Embrujada, no hay artículo. Escape Bajo Fuego, La Consagración y La Revolución de Jesús. En Disney Plus llega El Maravilloso Mundo de Mickey Mouse, Steamboat Silly. En Apple TV Plus, La Fiebre de los Peluches Beanie. Esa tengo muchas ganas de verla, con Elizabeth Banks y Zach Galifianakis. La Fiebre de los Peluches Beanie. Y Sarah Snook, para los fans de Succession. En Star Plus, después de creo que son 10 años, llega la temporada 11 de Futurama. Y la 34 de Los Simpson. Y además, Cenando con Drags. En Amazon Prime Video llega la segunda temporada de Good Omens. Esa me emociona mucho. y a partir del 30 de julio ya llega Flash, con costo extra, pero ya va a estar Flash ahí para que yo la pueda ver. Y a Netflix se estrena una película que se llama Paradise, la tercera temporada de The Witcher, y el documental La Dama del Silencio, el caso de Mataviejitas, que es un documental de... ¡Ay! María José Cuevas. Entonces creo que vale mucho la pena verla.
Estupendo, estupendo. La directora de Bellas de Noche. Ivanovich, saludar a Ángel López. Muchas gracias, Ángel. The Crowded Room, ya la platicaremos, Ángel. La odié. ¡Qué bárbaro! Jamás me había caído tan mal una serie como últimamente esta de The Crowded Room, protagonizada por Tom Holland. La platicaremos en algún programa posterior. Gracias, Ángel, por habernos acompañado. Gracias a todos los que estuvieron comentando. Xochitl, Entretenimiento con Perspectiva. También Álvaro Sarmiento y Cristian. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Y nos estaremos viendo en el próximo episodio, ¿verdad, Ivanovich?
Sí, nos vemos la semana que entra. Igual martes a las 6 de la tarde. Mientras tanto, yo soy Iván Morales, me pueden seguir en @IvánMorales y en todas las redes sociales de Cine Premier, @CinePremier con la E ahí al final. Gracias, adiós.
Gracias, a mí me pueden encontrar en las redes sociales de Cinemanet, @Cinemanet y también como Charlie del Río, @CharlieDelRío o @CharlieDelRíoCine. Recuerden que nosotros les estaremos esperando en nuestro próximo episodio con cine, cine y más cine.
Cinemanet y Cine Premier presentaron Crossover, el podcast de cartelera de Cine Premier y Cinemanet.
¿O era al revés?
Porque aquí el orden de los factores
no es vivo.
Crossover.